resistencia contra los nazis y todo, pues trajo muchos pequeños mártires. Y voy terminando de verdad. Yo quiero que vosotros sepáis cómo se escribe la historia. Y los profesores os lo dirán, pero vosotras tenéis que tener un criterio y yo debo transmitiros lo siguiente. Los historiadores de profesión, yo creo que afortunadamente somos rigurosos con los documentos, generalmente honestos, pero reconocemos al mismo tiempo que la historia que se escribe depende pues del grado de madurez que hayamos llegado en nuestros conocimientos técnicos como historiadores, metodológicos, historiográficos. Ahora se hace mucho mejor historia que hace 100 años, porque sabemos ya descifrar los documentos, en fin, todo eso. Pero también, también tenemos claro que el historiador proyecta sus propios valores, sus creencias, su ideología, con frecuencia de una manera inconsciente en el trabajo que hace. Por eso que yo aconsejo a los alumnos, cuando se trata de un hecho muy polémico, leer varios libros de historia con enfoques distintos. Eso es la verdad es poliédrica, ¿no? En algunos casos. En otros no, se trata de temas relativamente simples, donde todos los historiadores probablemente pues decimos lo mismo. La fecha de la batalla de Pichincha, pues bueno, no creo que haya historiadores que digan una cosa, otros que digan otra. Probablemente hay una versión española distinta de la versión ecuatoriana. Naturalmente yo me quedo con la versión ecuatoriana. Porque creo que injusticia es la más cierta, ¿no? Y ya estoy seguro que mis colegas que hacen historia de América, historia del Ecuador, explican hoy, porque somos historiadores críticos, pues la batalla de Pichincha igual que la explicáis vosotros. Creo que en general hay bastante unidad de criterio, pero a veces no, y debéis saberlo. Entre otras cosas, porque ha cambiado mucho la manera de escribir la historia. Por ejemplo, debéis ser críticos hacia los libros de historia. Por ejemplo, antes se hacía solo la historia de los próceres, diríais vosotros aquí, la historia de las grandes figuras. Pues bueno, Sucre, García Moreno, ¿dije bien? Sí, García Moreno, pues todo eso. ¿Qué pasa? Que esas grandes figuras de la historia no existían. Claro, jugaron un papel importante, sí. Pero hoy la verdad es que los historiadores más avanzados, desde hace tiempo ya, estamos tratando de hacer también lo que yo llamaría la historia de la gente. O sea, la historia de la gente normal. Muy bien, ¿qué pasó en Pichincha? Pues que Sucre ganó la guerra y conquistó la independencia del Ecuador frente a tropas imperialistas españolas. Muy bien. ¿Pero qué papel jugaron sus soldados, los que murieron, los anónimos? ¿Tenemos la lista? ¿Sabemos los nombres? ¿Sabemos sus vidas? ¿Sabemos sus aportaciones? ¿O solo conocemos la historia de Sucre? Y después de García Moreno, jugó un papel importante, está en las calles, en su obra. Pero yo en la visita a un museo creo que murió por un asunto de faldas. ¿Es verdad eso? Me lo dijo la chica. ¿Eso es importante para la historia? Pues claro que es importante. Las personas que hacen la historia son personas humanas y tienen sus debilidades. Pues claro, el arzobispo que asesinaron con veneno, por ejemplo. ¿Eso es anecdótico o es una historia importante? Pues es una parte de la historia importante. Entonces nos interesa saber qué pasa no solo con las grandes figuras, sino con todo el pueblo que también hace la historia. Nos interesa, aquí sois todas chicas, que se vea el protagonismo de la mujer en la historia. En los documentos aparece poco y es la mitad de la población. Eso se está haciendo ahora, la historia de las mujeres. ¿Qué papel jugaron las mujeres en los diferentes acontecimientos de historia? Ya hablamos, nos interesa la historia de la parte blanca, de la población, de los españoles aquí, de los mestizos, de los indígenas, de los negros. Nos interesa el papel de la geografía en la historia. Vosotros estáis aquí pegados a la sierra. La sierra siempre ha jugado un papel muy importante en la historia de Quito y en general todo lo que es la cordillera andina en la historia del Ecuador. ¿Qué papel juega la geografía? Pero también nos interesa que se estudie la economía y la sociedad. Me ha dado mucho gusto ver en los museos cómo se reproduce, en figuritas, cómo trabaja la gente. Esa historia de la gente anónima, que es vuestra historia, que es vuestra historia. Nos interesa la historia de la política, pero nos interesa también la historia de la sociedad y la historia de las mentalidades, una historia humana, saber qué piensan, qué sentían, individual y colectivamente, que no son estatuas pétreas o estatuas de bronce, sino son seres humanos, tanto individual como colectivamente. Por lo tanto, saber de nuestro pasado para ser, sobre todo para ser vosotras, ¿no? Como mujeres, con vuestro pasado distinto. Yo también tengo un pasado, pues yo qué sé, indoeuropeo, celta, en Galicia hubo judíos, hubo de todos. En todos los sitios somos multiétnicos, ¿no? En nuestro origen. Por tanto, saber para ser y ser ciudadanos con conocimiento de la historia para actuar y conquistar un futuro mejor para vosotras y para vuestra futura descendencia. Porque cuando se habla de refundar el Ecuador, pues obviamente estamos hablando de lo que vosotras tendréis que hacer en el futuro. Algunos quizá como profesores, como licenciados, pues en física, en ingeniería, en economía y quizá algunos en historia. En cualquiera de los casos, la historia os es muy necesaria y si algún día algunos tenéis que enseñarlas, enseñarla y no digamos si algunas os animáis a investigarla, aquí tenéis unos amigos, el profesor Ramiro y este que os habla, a la orden, Carlos Barros, desde España, para vosotras. Muchas gracias.
Aló. Doctor, usted ha hecho una breve síntesis sobre lo que es la historia que nos ha mantenido con una relación con España y América. Usted ha destacado sobremanera la importancia de que se debe conocer esta realidad. Aquí están algunas que el señorita de estudiantes que fueron mis alumnas en el ciclo básico, donde yo siempre les puse de manifiesto que lastimosamente es una historiografía, pero miraba para una determinada clase social. Yo siempre les inculqué y les vuelvo ya a insistir respecto de cuál es el rol que ustedes deben cumplir hacia el futuro. Yo de mi parte, doctor, solamente le quiero decir muchísimas gracias porque esta breve enseñanza que usted nos deja, nuestros estudiantes y las distinguidas maestras de aquí, sabrán acoger y vamos a seguir hablando en muchas de las ocasiones por el internet, donde usted nos permita ingresar con otros colegas que vinieron al Congreso Iberoamericano de la Educación. Este colegio va a sacar un poco de conclusiones, va a mirar con mayor optimismo cómo debemos enrumbar a la señorita de estudiantes. No queriendo cansarlos más, por favor, queda abierto la posibilidad de que ustedes pregunten. También a ustedes, compañeras, sobremanera quisiera que ustedes comiencen cuestionando o opinando respecto a lo que el doctor ha dicho en su cortísima intervención. Por favor, comenzamos con usted.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones al licenciado Tassi, especialmente a nuestro notable invitado. Pienso que nos ha dado una lección en cuanto a conocimiento de historia de nuestro país, que deja por lo menos en mí esa satisfacción de que personas de otros países, especialmente con la cultura y su talla, no tarda en tamaño, sino en experiencia, ciencia piensa, especialmente en su sabiduría. Ha sido muy sencillo usted en exponer parte de nuestra historia, especialmente en reconocer y al afirmar que usted no tiene nada que ver con los conquistadores españoles, todavía nos dio una satisfacción mayor. Porque yo soy una de las profesoras de economía y de vida nacional, pero me encanta la historia y por lo tanto conozco, y al usted comentar de que no tiene nada que ver, está reconociendo de que sus antecesores así no hayan sido directos, hicieron un papel unas veces positivo en algunas cosas, como por ejemplo en haber montado un nuevo idioma, religión, costumbres, mejoraron en parte también, no quiero decir con eso que nuestra raza indígena, a la cual me siento orgullosa, y hasta le puedo hablar en quichua, y le voy a preguntar, ¿qué más indígena? ¿Qué quiere decir, licenciado Yassi, en el más indígena?
Leí ahora el cierre con...
Dice que por ahorita no se acuerda, pero sus antecesores sí debieron hablar el idioma, porque los míos sí. Yo por lo menos tengo el orgullo de decir que aprendí, al igual que mi idioma castellano, porque no podemos decir que hablemos un idioma castizo como lo habla nuestro conferenciante. Qué bonito sería que hablemos siempre vosotros. Imagínense, sería hermoso que nosotros mejoráramos nuestra adicción y que estuviéramos siempre con esa satisfacción de hablar con propiedad, especialmente con cultura y con conocimiento. Entonces, yo le pregunté a mi licenciada de Quito que cómo se llamó. Una chutica.
Una chutica. Por favor, lo tienes que escribir después para llevármelo como recuerdo.
Ahora ya, sí, que me su nombre.
También
completo.
Quería felicitarle porque su visión de la historia, al decir que ya no se toma sino desde el aspecto crítico y que la nueva historia trata no de únicamente tomar en cuenta las grandes figuras, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, porque no recuerdo el nombre, pero es Carlyle, un escritor inglés, que habla de que, como es, según él, la historia de la humanidad es la historia de las grandes figuras, de los grandes nombres. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Como profesora de historia y con un poquito de conocimiento que tengo, pienso que la historia lo hace la sociedad entera, y especialmente aquellos héroes anónimos de los cuales usted se refería. Y pienso que cuando doy mis clases, especialmente, trato de hacer conciencia en mis estudiantes el que cada uno de nosotros podemos hacer historia desde cualquier punto de vista, por, al menos en la institución, en la sociedad en la que nos pertenecemos, en el país al que adoramos y del cual nos debemos sentir orgullosos, porque en primer lugar, nuestro acento castizo, nuestro acento indígena, nuestra conciencia indígena, que nos vamos dentro de nuestro inconsciente colectivo, esto hace que nosotros, a lo contrario, sigamos progresando para poder salir de esta mediocridad, de este subdesarrollo, y que podamos algún día estar a la altura de los pueblos, a la altura de aquellos que hicieron conciencia, que no importa que nuestra historia haya sido triste y llena de barbaridades, tanto de conquistadores como de conquistados, sino que a lo contrario, con una nueva mentalidad, con una nueva filosofía, vivamos de acuerdo a la época, tratando de realizarnos como seres humanos en primer lugar y luego en cuanto a avances tecnológicos. Espero que su visita a nuestro país sea lo mejor, como especialmente sepa aprovechar esa calidez de la gente, que es lo más importante, y la belleza de nuestros recursos naturales, de todo nuestro paisaje andino. Muchas gracias y gracias por su colaboración con nuestro país.
Para la señorita de estudiantes, la maestra hizo algo muy interesante y muy hermoso. Esto es nuestro ancestro, el hablar en quichua. Y la maestra dijo, y ustedes deben saberlo, me cogió dormido, bien está. Pero hay una cuestión, las chicas que fueron mis estudiantes, yo siempre les dije, ¿cuál es el origen en quichua de mi apellido? Yo sí estoy orgulloso, yo desciendo de una raza de indios. Por parte de mi madre, su primer descendiente es Bartolomé Sancho Acho Tirupaki, quien es el quinto hermano en la dinastía directa de Atahualpa. Mi madre y su familia posee un documento, un edicto real de Carlos V de España, en que a Sancho Alto Puyupati le nomina gobernador de la tribu de los Aquisiguíes, luego de la muerte de Atahualpa, cuando ya fueron sometidos. Entonces, mire, hay cosas. Yo debo reconocerlo ahorita en el Consejo de Unidos. Mire, pero me agradó, porque esto es lo interesante. No hablar de... ¿Ustedes saben cómo es este idioma, no? Este es el nuevo idioma del reggaetón. Eso no. Bueno, vamos a darle paso a la maestra, por favor.
Muy buenos días a todos, a los señores invitados, a ustedes queridas niñas que hacen la razón de la existencia de esta institución. La asignatura que doy es investigación y por lo tanto siempre digo a mis alumnas que el qué, cómo y para qué, de dónde venimos, para qué estamos y de qué somos responsables, de qué somos capaces de rectificar y el qué hacer de nuestro papel en una sociedad. Está en nosotros, no importa la edad, no importa la carrera, no importa la descendencia. Las clases sociales están desechadas, solamente nos interesa la capacidad que vamos adquiriendo cada uno frente al asumir el deber y el derecho. Es fácil quejarnos de los otros, es fácil hacer responsables a quienes conocemos o desconocemos, pero poner el hombro en cada uno de los haceres de nuestra sociedad ecuatoriana, desde el hogar, desde el colegio, desde una sociedad misma, como ciudadano, como político, como representante de un país, como presidente, de cada uno de los ciudadanos en el lugar donde estamos, creo que nos hace falta a nosotros querer lo que tenemos. Y es por eso es importante lo que decía nuestro invitado, conocer de dónde venimos, qué es lo que hemos recibido, qué nos ha hecho daño para rectificar cada día y para dar oportunidad a todo quien venga en nuestro país a disfrutar de esta maravillosa potestad que nos ha regalado Dios. Un país con diversidad de clima, un país con diversidad de razas, con un país con diversidad de idiomas, de que nosotros y muchos desconocemos, pero quienes vienen no se acaba de admirarse de todo lo que debemos dar gracias a Dios. Es por eso que debemos hacer conciencia cada día, pero también obligarnos a trabajar por mantener ese paraíso que nosotros tenemos. Gracias.
Con las opiniones de las dos distinguidas maestras, ahora sí, vamos viendo una señorita estudiante que venga y pregunte, haga la pregunta respectiva al doctor Carlos Barros.
¿Una o más?
No, vamos. No. veamos, el décimo A, espero que venga una representante. La niña presidenta que la estoy viendo por ahí. El que fueron estudiantes del décimo A que participaron conmigo en la UNESCO. Viene acá.
Llévalo tú como tú veas.
A ver.
Tú sabes. Dile a una que venga.
Sí, sí. A ver, la estudiante del décimo A especialmente. No me van a retornar hoy día. Acá la espero. Samantha Salazar, si está ahí también, por favor. A ver, por favor. Bueno, dejemos cualquier chica que venga. Pero antes de que se pongan de acuerdo entre lo que van a cuestionar al doctor o le van a hacer la consulta del caso, yo quiero recordar, ¿quién es el doctor Carlos Barros? Es un modesto escritor español que sus obras circulan por el mundo. Él da una visión panorámica sobre cómo debería ser la historia de la educación frente a este nivel. Él es, de acuerdo a lo que yo entendí, él es un severo crítico del proceso de globalización donde la educación pasa a un segundo plano. Él considera que a las nuevas generaciones no se las debe ver por sus condiciones sociales, sino se las debe ver por su potencialidad. Entonces, esto a mí me llamó la atención, porque nosotros aquí tenemos una conjunción de estudiantes de diversos rangos sociales. Y yo, como por ejemplo, siempre había dicho a mis alumnas, todo está en el deseo de ser mejor. Porque si queremos ser una más, no sé si ustedes recuerdan qué es esto, ¿no? Cualquiera camina ahí y la que quiere se cae acá. Voy a pedir por última vez. Acá viene una representante de que ahora están en cuarto año, de que fueron alumnas mías en el décimo A. Espero que no sea una sola, ¿no? Espero que no sea una sola. Ya voy a señalar quién viene.
Buenos días.
Referente a lo poco que se conoce sobre la historia del Ecuador, ¿qué es lo que más le interesa?
¿Ya?
A mí lo que más me ha impresionado de lo que he podido conocer es la voluntad de ser un país. No sé cómo explicarme, porque una historia de tantos siglos y de tantos milenios, que finalmente exista esta voluntad de ser nación, ¿no? Es impresionante porque tú ves todo lo que es América del Sur, y que tiene un origen parecido y se han ido formando países, muchas veces por injerencia española, por injerencia extranjera, y pues esos pueblos han luchado por que ese país tuviera un futuro, a veces peleando en guerras nobles, pero que han surgido con países vecinos, ¿no? Esa voluntad de ser país, de ser ecuatoriano. Yo me impresiona mucho cuando vengo a América Latina, pues me tocó dar la conferencia inaugural del Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación. Y siempre me impresiona mucho, pues que vienen todas las autoridades, en ese caso estaba representando al presidente de la República, estaba al lado, ¿no?, del presidente de la República, que se canta el himno, y todo eso en España no se hace, ¿no? No es tan espectacular. En algún sitio en Argentina incluso venía un coro femenino y cantaba el himno con las banderas y todo eso, ¿no? No es así en Europa, ¿no? Somos como más modestos y menos espectaculares, pero impresiona ese espíritu nacional. Lo que pasa es que hay que llenarlo de contenido social. Eso es lo único que yo lamento. Esos que construyeron vuestro país, en este momento es lo que más podéis sentiros orgullosos. Pero lo que pasa es que eso hay que, como se dice aquí, refundarlo. Yo aprovecho que estoy en el uso de las palabras para hacer una mención sobre lo que dijo la profesora sobre el tema del español y del castellano. Para daros confianza y potenciar vuestra autoestima. Es curioso que sería que yo hablo un castellano castizo, porque soy gallego. En España, además del español, del castellano, se habla el gallego, que es una lengua más antigua que el castellano, se habla el euskera, que es una lengua más antigua que cualquier otra, y se habla el catalán, ¿sí? Y entonces hablamos por lo menos cuatro lenguas. Digamos que la lengua común es la lengua castellana. Seguro que aquí vinieron en su momento también gallegos, catalanes y vascos, que hablaban su propia lengua. Mis padres, que con ellos solo vive mi madre, hablo casi exclusivamente en gallego, y mis clases en la universidad las doy en gallego. Lo digo por la C y la S. Porque en una parte de Galicia se sea, ¿no? Es decir, como hacéis casi toda Latinoamérica, es decir, donde se pone una C, se pronuncia como una S y a veces se escribe como una S. No tenéis por qué avergonzaros, porque yo no me avergonzo de mi padre y mi padre se seaba. En Andalucía se sea, y el presidente del gobierno que tuvimos durante 12 años, Felipe González, se seaba y era el presidente del gobierno de España. Yo no digo que a la hora de escribirlo, pues ahora además hay correctores en internet, pues sí, castellano ortográfico, en el que están de acuerdo las academias del idioma, también las de América. Pero habrá cómo sois, porque cómo habéis aprendido y se sean y todo eso, porque eso da mucho gusto. Yo también en España hay quien habla el español, porque son gallegos o porque son andaluces, donde ponen una C, pues pronuncian una S. No sé, no avergonzaros de eso. Ahora acaba de ser publicado un diccionario panamericano de la lengua española, donde colaboró la Academia Española de la Lengua y también las academias de los diferentes países latinoamericanos. Y ahí les afecta tanto parqueadero como aparcamiento, que es como decimos en España. Y es tanto español una que otra. ¿Y cómo iba a ser así? ¿Por qué es tan admirable el barroco de la Iglesia de la Compañía? Pues porque los indígenas dejaron ahí su huella. No es como el barroco español, es un barroco que se llama colonial. Y ha tenido su origen aquí en el Ecuador, porque la Iglesia de la Compañía sirvió de modelo para los países andinos y para el resto de América Latina. Entonces, estamos que cuando el castellano llega aquí, cuando el arte barroco llega aquí, se mezcla con vuestro pasado, y son artesanos indígenas y también mestizos los que crean ese arte, como la Virgen Quiteña, pues que dicen que está como que si es, como dicen, como si está bailando flamenco. Yo creo que eso tiene un significado vuestro. Vuestro arte es vuestro porque es una mezcla, igual que vosotros mismos, de lo indígena y de lo español, y es algo nuevo y distinto. Y no es que debéis aspirar a ser como nosotros, debéis aspirar a ser vosotros mismos y pensar por vuestra cabeza. Porque yo veo cosas aquí, en América, en Latina, y también aquí en el Ecuador, pues que ya no las hacemos en Europa, que ya vosotros podéis en algunas cosas ir más allá que nosotros. Fomentando vuestra autoestima, siendo vosotros mismos, en este caso siendo vosotras mismas, y pensando por vuestra propia cabeza. Estos profesores, la mayoría profesoras, lo siento profesora, amigo, estas profesoras que tenéis, os están ayudando en ese sentido, y además que sois como obedientes, que es como ser modestas y prudentes, debéis estar en críticas y aventadas. Por lo tanto, aventadas no sé si se dice en Ecuador, sé que se dice en Argentina. Por lo tanto, espero que eso sea verdad. Y es que un grado de rebeldía tiene que haber, si a vuestra edad no la hay, pues cuando la va a haber, ¿no? Pues no puede ser. Entonces ahí ese ser aventadas, en vuestro caso, se tiene que reflejar en toda esa cola, no sé si se dice cola aquí, para venir aquí y hablar, no solo a mí, sino hablar para vosotras.
Gracias, mi estimado doctor. Vamos a una pequeña ronda de preguntas con cinco chicas que están aquí, que trabajaron conmigo, son el grupo de la UNESCO. Y con ellos me soportaron un año. Y espero que al pasar a cuarto no se les acabó el deseo de hablar. Por eso yo les he pedido personalmente que vengan acá y les voy a dar paso a una negrita tan bella que la tenía.
A ver, negrita.
Buenos días.
Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo nos incentivaría mejor para conocer más sobre la historia de nuestro país?